No, feliz fin de semana a todos. Que lo pasen bien. Feliz Día de la Cruz.
Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas noticias para el turismo. País, España firma su primer mejor trimestre de la historia con más de 16 millones de turistas extranjeros. Es casi un 18% más que en el mismo periodo de 2023. Recibimos más turistas y además gastaron más. Marta Ruiz.
Un 28% más de gasto que el año anterior. Los turistas extranjeros que nos visitaron de enero a marzo se rascaron el bolsillo, pero también se notó la inflación. Se dejaron casi 22.000 millones de euros con un gasto medio por turista de 1.363 euros solo en el mes de marzo, con una media diaria de 180 euros para un turista que además está alargando la estancia con respecto a viajes anteriores. Ingleses, alemanes y franceses son quienes más nos visitan y Canarias, Cataluña y Andalucía, los principales destinos.
Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter su intención de crear desde la región unos premios de tauromaquia. Una intención que llega después de que esta mañana el Ministerio de Cultura haya eliminado el Premio Nacional de Tauromaquia. Y el petrolero turco Kaunset, que ha derramado 25.000 litros de fuel en el puerto de Ceuta, se está vaciando por completo. El buque se ha trasladado a otra parte del muelle con la intención de que su presencia no afecte al resto de barcos que se encuentran en esa zona. A esta hora las empresas especializadas se están encargando de las labores de vaciado del tanque, mientras Capitanía Marítima de Ceuta continúa con el expediente sancionador abierto. Y la Comunidad Valenciana prohíbe el uso de los teléfonos móviles en todos los colegios públicos durante la jornada escolar. La Valenciana es una de las últimas comunidades en regular el uso de los móviles, prohibiendo su uso, aunque con dos excepciones. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Los alumnos podrán llevar el teléfono al colegio, pero deberá permanecer apagado en sus mochilas y solo podrán conectarlo y hacer uso de él cuando salgan del centro. Esta norma tiene dos excepciones. Los alumnos podrán utilizar los teléfonos para actividades de docencia que determinen los profesores o también por supervisión médica. En COPE hemos salido a la calle para saber qué piensan de esta medida los valencianos.
Me parece una decisión correcta, pero pueden ser unas herramientas muy útiles, sobre todo en cursos avanzados.
De categoría. Así no habrá tanto bullying ni tantas tonterías.
Y me parece muy bien, porque no le veo necesidad de tener un móvil en el colegio.
A mí me da igual, que hagan lo que quieran.
La norma arranca de manera oficial el próximo lunes.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido a Israel y a Hamas que lleguen a un acuerdo y acaben con el conflicto lo antes posible.
He pedido sistemáticamente un alto al fuego humanitario urgente, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y un aumento masivo de la ayuda humanitaria. Por el bien de la población de Gaza, por el bien de los rehenes y sus familias en Israel, y por el bien de la región y del mundo en general, ruego al gobierno de Israel y a los dirigentes de Hamas a que lleguen a un acuerdo.
Sin embargo, cada vez parece más complicado alcanzar ese alto el fuego allí en Gaza después del nuevo ataque sobre Siria atribuido a Israel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche abrimos nueva jornada en Primera División en la que el Real Madrid puede ser ya campeón de Liga. Bruno Casar.
Las cuentas son claras y el Real Madrid vence al Cádiz 4-4 y a continuación el Barça pincha en Girona 6:30. Los de Ancelotti cantarán el alirón a falta de 4 jornadas. Hay otras cuentas que también darían campeón a los blancos que hasta ahora tienen previsto el último entrenamiento de cara a ese encuentro ante el Cádiz en el que Courtois podría ser titular. Barça-Girona, por cierto, duelo directo por esa segunda plaza en la clasificación que recuerdo da acceso a la Supercopa de España. Ahora mismo la ocupa los azulgrana con 2 puntos de ventaja. A la jornada, eso sí, la abrimos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Getafe Athletic Club de Bilbao. En baloncesto Euroliga, abultada derrota anoche del Barça 92-58 ante Olympiacos. El quinto y definitivo partido ya tiene fecha. Va a ser el miércoles 8 de mayo. El que gane, recuerdo, se va a enfrentar al Real Madrid en las semifinales de la Final Four de Berlín.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este viernes 3 de mayo gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Estamos atentos a las retenciones causadas por el accidente de hasta 4 vehículos en la TF1 sentido sur a la altura del aeropuerto Reina Sofía. 2 de esos vehículos han quedado volcados sobre el pavimento. También te cuento que este viernes se reúnen los alcaldes de Adeje y Granadilla de Abona con el gobierno de Canarias para hablar sobre los desarrollos de la Tejita y Cuna del Alma. En las últimas horas la región regidora de Granadilla, Jennifer Miranda, se ha desvinculado de este encuentro porque cree que el gobierno tan solo quiere ganar tiempo con la reunión. Y en los micrófonos de Herrera en COPE ha estado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Ángel Víctor Torres quiere mantener una nueva reunión con el gobierno canario para alcanzar un acuerdo en la competencia de costas, porque cree posible todavía un entendimiento. Eso a pesar de desde Canarias el Ejecutivo Regional ya ha avisado de que acudirán a los tribunales a consecuencia de este desacuerdo. Sigue Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Buenos días, es viernes 3 de mayo. Nos ha salido revirada, don Alia Bueno, eso es lo que estará pensando en su fuero interno el presidente del gobierno, secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. No obstante, lo que permite visibilizar la alcaldesa de Mogán es que cada municipio es diferente. ¿Y por qué no oponerse a una normativa que aprueba tu propio partido, ese anteproyecto de ley de vivienda vacacional? Y además también, ¿por qué no aplicar una tasa turística? Y lo va a hacer, ¿eh? En principio no superará los 2,5 euros, irá en función de la categoría del establecimiento, será 2,5 euros como tope, día y persona. Se pretende recaudar en torno a 2 millones de euros, tendrá carácter finalista y se quiere implantar en 2025. Le ha puesto el cascabel al gato, Onalia Bueno, y servirá además como banco de pruebas para saber si finalmente una ecotasa neutraliza o no la llegada de turistas. Otro chispazo, este muy preocupante. ¿Sabes que las pensiones gastan cada año 56.000 millones de euros más de lo que se ingresa para pagarlas? Pero hay más, ¿eh? El Banco de España asegura que ni la llegada de inmigrantes, ni la subida de las cotizaciones, ni los incentivos para demorar la jubilación será por sí sola una solución para abordar un problema que califica de extraordinaria envergadura. Y uno de los mayores desafíos a los que se tienen que enfrentar las principales economías en los próximos años. Pero es que a esto hay que unirle el boom demográfico de los 70. El incremento de la edad de vida y, por tanto, que somos cada vez más dependientes. Somos cada vez más consumidores de recursos. ¿Cuál es la solución? Hombre, espero que no tomen ejemplo de la medida Midsommar ni adopten medidas como las 6 gemas del guante de Thanos. Esto es muy descabellado, pero a grandes males, grandes remedios. Chascarrillos aparte, no hay solución fácil al gran problema de las pensiones. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos hasta las 12 del día. Víctor Cabrera en la realización técnica. Les habla encantado de la vida. Un día más, Javier Benítez. Vamos con el tema del día, porque hubo un tiempo en el que el tema principal de los tours ciclistas eran muy esperados, se convertía en éxito. Ejemplo de ellos, pues el Funky Town de Lips de los 80, inolvidable, Azul y Negro, Me Estoy Volviendo Loco, Con los Dedos de una Mano, el Baila de Iván del 85, pero también había algunos muy casposos, como este de Ana Obregón y Ramón García. No es el mejor ejemplo de un hit, de un éxito, de una vuelta ciclista. Nosotros nos vamos al Tour de Francia y nos quedamos con este, que sí suena bien. Además se titula así, tal cual, Tour de France, por Kraftwerk. 10:10, venga, echamos un vistazo también al tiempo. Bueno, pues vemos mucha nubosidad prácticamente en toda la isla, se irá disipando, se abrirán claros, no serán muy grandes en las horas centrales del día y también por la tarde. En cuanto a las temperaturas, pues lo habitual, ni sube ni baja, se van a mantener. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 18 grados, si nos vamos hasta Valle Seco, un poquito más de fresco, y las cosas como son, se agradece, 16 grados. En la Cruz de Tejeda, misma temperatura, también 16 grados. Si nos vamos al norte, en el Puerto de las Nieves, ahora mismo en Agaete, 17 grados. Y en el sur de Gran Canaria, calienta un poquito el sol, pero tampoco tanto, 19 grados en Melonera. Son las 10:11 minutos. Enseguida te vamos a contar la historia de Katrina Monzón. Es una madre que lleva esperando 9 meses para la revaluación de su hijo en dependencia. Ha perdido todas las ayudas. Enseguida vamos con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega Lidl Canarias en la semana de los precios redondos Lidl Plus. Descárgate la app, escanea la caja y ahorra aún más desde ya. Jamón cocido extra 250 gramos ahora por 2 euros, ahorras un 19%. Y arándano 250 gramos por 2 euros, ahorras un 45%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Es posible esto? Pues miren, sí, sí, ocurre. Vamos a conocer el caso de Cristina Monzón. Ella tiene un hijo con una discapacidad del 65%, padece autismo severo no verbal, el niño tiene 9 años, lleva casi un año esperando a la prórroga de la discapacidad. Entre tanto, pues tiene la tarjeta de discapacidad del vehículo caducada y por lo tanto ha tenido que pagar multas. Pero es que además le han reducido, le han quitado todas las ayudas. Tampoco puede seguir prorrogando su jornada laboral reducida, la reducción de jornada, y también se ve que no puede acceder a becas, es decir, tremendo. Los efectos que está sufriendo esta mujer a causa de la incapacidad de las administraciones. Katrina Monzón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, Katrina. El hecho de que tú puedas acceder o que tú tengas recursos para poder afrontar las ayudas no quiere decir que vayas a renunciar a ellas, ¿no? Más bien todo lo contrario.
Pues sí, la verdad que es algo que por derecho nos pertenece. Es verdad que pues están ahí, nos ayudan, al final me ayuda, aunque sea en poca parte, el beneficio me recompensa al final, pero básicamente más que eso es el derecho de que también tenemos una tarjeta de discapacidad a quien le pertenece, que caduca y que no estamos haciendo un buen uso, porque el policía que hace bien su trabajo viene y me multa porque esto está caducado, pero sin embargo la discapacidad de mi hijo, que es la persona que tiene esto caducado, pues la sigue necesitando. Sigo teniendo una discapacidad en casa y este recurso nos limita y tenemos que ir a reclamar algo que nos pertenece porque la parte burocrática no va como dice que tiene que ir. A los 6 meses máximo tú tienes que tener ya una revisión hecha y ya yo voy por 9 meses con reclamaciones puestas por medio.
A día de hoy, ¿qué es lo que más te perjudica, Catrina?
Pues me perjudica que, pues primero que nada, la tarjeta de discapacidad, y que te vayas moviendo con miedo porque conoces a muchas familias que vamos igual que la situación que tengo yo, que te ves con becas geniales rechazadas por un certificado de discapacidad. No ocurre con todas, porque hay familias que sí, pero sí es verdad que una beca ayuda a que yo le pueda dar una terapia a mi hijo. Entonces, esa parte económica sí salgo perjudicada. También salgo en la parte de que muchas familias, y en mi caso, he tenido que tener una reducción de jornada debido a la discapacidad y la dependencia que tiene mi hijo. Entonces, la parte económica se ve afectada y hay ayudas, como es, por ejemplo, que tú puedas pedir, ya la ley cambió justo, pero en su momento, por tener reducción de jornada y tener un niño con discapacidad y dependencia, ibas a cotizar por tener jornada mayor. A mí me la rechazaron porque justo cuando entró esto, ya había caducado el certificado de discapacidad de mi hijo. No pasa nada, lo haré más adelante, pero claro, vamos, ¿sabes? Con retraso en todo debido a algo que yo he hecho lo que corresponde, presentarme mis documentos y demás, y la otro lado no está respondiendo.
Y al propio crecimiento de tu hijo, es decir, el crecimiento neuronal, el crecimiento mental, incluso la posibilidad de integración de tu hijo, ¿cómo afecta que llevas esperando tanto tiempo, unos 9 meses, Catrina?
Pues mira, nosotros, por suerte, o dentro de todo lo malo de esto, tenemos una resolución de discapacidad de que es muy pequeño. Mi hijo hoy en día tiene 9 años y la revisión, y nosotros tenemos una revisión, no es la primera. Cuando son pequeñitos, debido a que pueda tener una evolución, por eso también las ayudas van acompañadas de esto, para que tú puedas darle un beneficio en el crecimiento personal de estas personas. Nosotros ya teníamos diagnósticos, pero van valorándose con la edad. Van cambiando, pero da igual, es una ayuda, esto, ¿cómo se llama? Es una revisión de una persona que lo mira durante 2 horas y es una etiqueta con la que nos tenemos que mover. Con la que yo voy a un colegio y el equipo TGD valora a mi hijo también según una valoración de discapacidad. Y muchas personas a veces la necesitan esas familias porque vamos por un paso superior. Es la evolución de estas personas, hablo de niños porque es mi caso, pero estamos todas las personas de cualquier edad metidas en el saco. Entonces, lo necesitamos.
¿Tienes temor, Catrina? ¿Tienes miedo de quedarte sin ayuda, que pueda cambiar la ley y sobre todo a tenor de la espera que lleva? ¿Te quedes sin ayuda?
Sí, claro, la ley te puede cambiar en cualquier momento. En su momento también tenías la posibilidad, ya que esta es nuestra tercera vez. Yo recuerdo la última vez que nos presentamos, presentar esto con 3 meses de antelación. Es decir, ya tú sabes que en 3 meses me caduca un certificado. Pues yo voy con antelación. Esta vez no te dejan. Lo puedes hacer con el mes. Yo con suerte lo pude presentar un mes antes de que se me caducara. Entonces tú vas un poco precavida. Yo entiendo que tú no me puedas atender en un mes, porque somos muchos, porque todas estas cosas van despacio. Pero cuando ya has prometido y hay en el BOE aparece donde tú tienes el tiempo para hacerlo durante 6 meses y salimos perjudicadas, como te digo, la ayuda de hijo a cargo que a mí me corresponde son 50 euros. La natación de mi hijo adaptada es 50 euros, a mí me ayuda. Yo tengo reducción de jornada. Puedo vivir, pero no significa que no es un derecho que me pertenezca a mí y a muchas familias que se hacen malabares para sobrevivir a la discapacidad.
En total, ¿cuánto estás perdiendo? ¿Qué cantidad de dinero estás perdiendo teniendo en cuenta que se te han paralizado las ayudas y que, vamos a ver, estás en un limbo que no sabes efectivamente, claro, si se va a solucionar mañana o pasado mañana o de repente el año que viene o nunca?
Claro, pues son los 1.000 euros al año que los pagan, por lo menos no sé si los pagan en todas así, en 2 veces al año. La última fue a final de año, la siguiente vendrá más adelante, que no sé si la voy a recibir, pero fue a mitad. O sea, 250 pagaron en Navidad y se me paralizó la de julio, que es donde tengo caducada, la de hijo a cargo por discapacidad, 50 euros, que como ves no es mucho, pero a la larga sí. Hay familias que tienen caducada desde febrero de 2023 y tienen la revisión hoy, porque nosotros tenemos una rueda de prensa como asociación para movernos con esto. Necesitamos movernos, no somos nosotras la de la asociación, somos muchísimas personas y las noticias siguen saliendo por la tele. Entonces, si nos ponemos a sacar cuentas y vamos a estar 2 años en lista de espera, pues oye, eso es algo perjudicado, porque trabajo 20 horas.
No, y sobre todo porque es un derecho reconocido, claro, que te están privando de él.
Claro, por supuesto. Con esto te aseguro que las limitaciones, por ejemplo, que vivo yo con el autismo en casa, es tanto, Javier, que cualquier ayuda me va a servir pues para un campus de verano que no existe. Uh-huh. Y te imaginas los precios de un campus. Entonces, oye, ¿qué es tu discapacidad, me va a ayudar? Pues por supuesto. Uh-huh.
Porque, Catrina, ¿cómo es el día a día con tu niño ahí en casa?
Bueno, pues es una montaña rusa, porque en este caso vimos el autismo severo no verbal, y es un, voy a decir, desconocido, como todo el autismo, no el que tenga altas capacidades, no significa que no sea complejo. Yo vivo el autismo severo con problemas de conducta bastante fuertes, y bueno, un dolor fisiológico como puede ser una muela es un caos. Vale, encima es un niño que pues cuando tiene problemas, esto, cuando sacas tu rabia se duplica y te tienes que enfrentar a ello, tienes que saber retener a una persona. Es complicado. Y él me cogió un día un poquito más sensible, entonces estoy a puntito ahí. Pero bueno, después tiene el gran beneficio, que es que sin ninguna palabra te aman con locura, pero no deja de ser muy, muy, muy difícil. El autismo es complicado.
Seguiremos insistiendo en este asunto. Catrina Monzón, gracias por atendernos, contar gracias esta historia en los micrófonos de COPE. Un abrazo, buen día, gracias, que todo vaya bien. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Real Sociedad es el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto gran canario juega en el Real Arena el partido de la jornada 34 en primera. Se juega este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluí, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne y Magle, Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía en COPE Más Gran Canaria. Nueva jornada para el conjunto gran canario.
Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Llegan los días sin IVA de Conforama en sofás, colchones y muebles. Mucha comodidad y nada de IVA. Solo del 2 al 6 de mayo en Conforama.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com, tu presupuesto al instante. Visítanos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El primer paso interesante, importante, todavía queda más. El Estado ha avalado que el tren de Gran Canaria pueda optar a fondos europeos para ejecutar así la primera fase. Va tomando forma Estamos hablando de un proyecto de unos 1.600 millones de euros aproximadamente, y como pueden imaginar, pues esto hay que hacerlo poquito a poquito. Es como un puzzle, ¿no? Hay que montarlo poco a poco, y evidentemente se necesitan fondos europeos, faltaría más, al igual que también es necesario fondos de la comunidad canaria, fondos regionales, fondos estatales y el propio Cabildo, que también va a poner un 10% aproximadamente del precio total del tren. Vamos a hablar con Teodoro Sosa, que es el concejal de Movilidad Sostenible y presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Teodoro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Javier, muy buenos días a los oyentes de la cadena COPE.
Bueno, ¿cuántos fondos queremos captar aproximadamente y qué quiere decir en la implantación del tren de Gran Canaria que por fin el Estado ya avala que este proyecto opte a fondos europeos, consejero?
Estos fondos exigen que cada Estado integrante dentro de la Unión Europea tenga que reconocer que cuando una comunidad autónoma, en este caso Canarias, quiera optar a esos fondos, tiene que llevar el visto bueno de, en este caso, del Ministerio de Obras Públicas. Esto fue una petición que le hacíamos al ministro directamente el 6 de marzo, el presidente del Cabildo, en una reunión que teníamos en el ministerio, y automáticamente, en apenas 6 días, nos contestaban de forma positiva. Yo creo, como digo, es un gran avance. Hemos presentado ya esos fondos europeos desde finales del año pasado, en torno a 190 millones de euros pedíamos a Europa, de un total de 390 millones, que sería la primera fase. Ahora explicaré cuál es esa primera fase. La intención nuestra es que con este dinero arrancaríamos la primera fase entre el aeropuerto y vecindario. ¿Y por qué ese tramo? Para que la gente me entienda. Porque es el tramo donde arrancarían las cocheras, los talleres. Ese tiene que ser el primero de los puntos, porque de ahí partiría, como si dijéramos, toda la red ferroviaria, y también donde descansaría todas las noches pues parte de la maquinaria que tiene que estar en esos talleres o en esas cocheras. Ahí también estaría el punto neurálgico de control y también el parque eólico, porque es la zona más ventosa. Tendríamos 4 estaciones, desde el aeropuerto, Carrizal, Cruce de Arinaga y vecindario. Y incluiría, como digo, ese primer tramo también ferroviario, con las vías y con el material necesario. Ese primer enfoque no significa que sea el último. Estamos hablando de un proyecto de 1.600 millones de euros. Pero sí que es verdad que de esos 1.600 millones, la primera fase, que estamos hablando de esos 400 millones de euros aproximadamente, pues sí que nos daría pie a poder ya ver y ser una realidad el proyecto del tren de Gran Canaria.
¿Cuándo sabremos que está aprobado estos 190 millones de euros, que es necesario para ello? Y entiendo que los 200 millones restantes están asegurados a partes diferentes, el gobierno de Canarias, el gobierno de España y los fondos del Cabildo, que como promotor de la obra están asegurados, consejero.
Ahora Europa podrá decirnos si nos da o no nos da el dinero, si también es verdad que depende de que Europa diga que nos reconoce ya dentro de Conecta Europa y que nos da una parte de financiación, porque serán muchos los estados que intenten luchar por esos fondos europeos, pero si no nos presentamos está claro que no tendremos ni un duro. Si incluso tuviéramos la mala suerte de no reconocernos, es verdad que ya conocemos el siguiente paso, que es presentarnos a la convocatoria del 2024. Cada año Conecta Europa sale a concurrencia competitiva y se presentan quienes quieran presentarse. ¿Qué faltaría? Pues efectivamente, de 190 millones que hemos pedido a Europa, faltarían 200 millones. En el plan territorial del tren establecía que el 70% lo tiene que poner el Estado, en este caso el Ministerio, el 20% Canarias y el 10% el Cabildo. En este caso el Cabildo de Gran Canaria, y lo mismo pasaría con Tenerife cuando ellos impulsen pues el tren de Tenerife. Por lo tanto, pues de 200 millones el 70% lo pondría el Ministerio, que serían 140 millones, el 20% que son 40 millones Canarias, y el resto, que sería unos 20 millones, los tendría que poner el Cabildo de Gran Canaria. Pero ya adelanto que el Cabildo, el presidente, ha dicho públicamente que estamos dispuestos ya a dar ese primer paso, que serían las expropiaciones. En expropiaciones solo estamos hablando de 16,6 millones de euros, que ya tiene previsto, es un expediente que se está trabajando, para arrancar con estas expropiaciones desde que tengamos la declaración de impacto ambiental.
Le quiero preguntar también, consejero, por otro asunto, la posibilidad de la compra de terrenos para el nuevo acceso a la universidad y, de alguna manera, pues paliar en la medida de lo posible los colapsos de la Gran Canaria 3. ¿Cómo va este proceso, consejero?
Pues bueno, se ha concluido, hemos firmado ya de mutuo acuerdo y yo agradezco mucho a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el entendimiento, porque automáticamente desde que se solventó pues unas dudas catastrales que existían, estaba la parcela de unos 2.000 metros cuadrados, 1.800 y pico metros cuadrados, que pues impedía la expropiación del acceso, para que también los oyentes lo entiendan, el acceso directo desde la Gran Canaria 3, desde la circunvalación, un acceso directo a la universidad sin tener que pasar por la rotonda, para que la gente entienda, de Lomo Blanco. Efectivamente, pues es un expediente engorroso, un expediente donde catastralmente estaba nombre de unos señores, que era el residencial Zurbarán, y hemos tenido que arreglar esa documentación para que cuadrara con el titular registral, que en este caso es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos pactado ya el precio, hemos pactado ya los metros cuadrados y ya se ha firmado el mutuo acuerdo, que eso es muy importante, porque si no hubiera habido mutuo acuerdo tendríamos que haber discutido el tema del justiprecio, pero en este caso ha habido pacto y ya tenemos a disposición de que la Consejería de Obras Públicas pueda arrancar con la licitación de este proyecto, que es una necesidad. Yo creo que todos los vecinos de la zona de Tafira Baja, de la zona de la universidad, de Lomo Blanco, e incluso los usuarios, sean estudiantes, profesores, el resto de personal, pues van a agradecer que eliminemos estas colas de la circunvalación de la Gran Canaria 3.
¿De cuánto estamos hablando, consejera, aproximadamente? ¿De qué cantidad económica estamos hablando? ¿Y para cuándo puede ser realidad este acceso directo a la universidad, al campus?
El coste de obras públicas yo lo desconozco porque pertenecería ya a otra consejería. Lo que ha hecho el Cabildo de Gran Canaria en mi área, que es la área de patrimonio, es el mutuo acuerdo, la firma, la conformidad de esos 2.000 metros cuadrados aproximadamente que se han adquirido a la universidad.
Bueno, pues vamos a ver, por lo menos está caminando y sirve para solucionar en la medida de lo posible esos colapsos que vemos a la entrada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como usted dice bien, el problema, el punto negro lo tenemos ahí en esa rotonda de Lomo Blanco. Consejero de Movilidad Sostenible, Consejería de Presidencia, Teodoro Sosa, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día, un fuerte abrazo, gracias.
Le contamos ahora una historia que es triste, las cosas como son. Triste, es indignante. Nadie, absolutamente nadie, quiere pasar por ahí. Nosotros le vamos a poner antecedentes. Imagínate que tiene un hijo que sufre bullying, hijo o hija, que sufre bullying. Tú vas al colegio con la mejor intención del mundo, con la esperanza de que, oiga, las autoridades hagan algo, ¿no? Pero lo único que hacen es separar de forma preventiva a los niños. Tú quieres que hagan algo más, que profundicen, porque al fin y al cabo es un problema que está sufriendo tu hijo o hija, que seguramente en un futuro pues se le puede reproducir, vete a saber cómo, y que sufre muchísimo. No hace falta ni entrar en detalles, ¿verdad? Bueno, pues no le buscan ningún tipo de solución. El padre, la madre, en este caso el padre, pues quiere incurrir un poquito más allá. Y no lo manda al colegio. No lo manda al colegio, ¿para qué va a ir al colegio? ¿Para qué ver el colegio si lo van a maltratar? No, el colegio no está para esto. El niño lleva casi un mes en casa. Evidentemente, el colegio dice que no hay ningún tipo de necesidad para ello. Pero el padre, que es el que está, la madre, el que está todo el día con ese niño, en este caso es un niño, pues se ve que sí, que ha modificado sustancialmente su conducta, su manera de ser. Y no le justifican las faltas. Saludamos a Alexis Acosta. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Javier, buenos días. Y lo primero, gracias por abrirme tu espacio a esto que es simplemente un sinsentido. Y nada, yo simplemente, si quieres, te cuento rápidamente y te resumo el porqué estoy aquí en COPE Las Palmas para contarte el caso de mi hijo Alejandro.
Adelante.
Bueno, simplemente lo primero es que yo no tengo nada, absolutamente nada contra Elías San Mateo. Son un equipo de profesores espectaculares, desde la directora, jefe de estudios, todos ellos son para mí estupendos, pero son simplemente unas víctimas o unos afectados o unos sufridores de esta burocracia administrativa que tiene la consejería del gobierno de Canarias, que a mí, yo no me caso con ningún color, no soy de ningún partido, soy simplemente un ser humano que quiere un mundo diferente.
Tú tienes un gran problema, Alexis, que exiges a las administraciones que lo solucione porque están para eso. La administración está para solucionar problemas de la ciudadanía. Tú tienes uno, además con nombres y apellidos, y además con pruebas incluso, y no te dan una solución. Ese es tu problema.
Sí, yo simplemente quiero un mundo donde mi hijo Alejandro, o llámese que, o sea, cualquier niño del mundo vaya a clase feliz. Que ya de por sí la educación en España es un sistema anclado en el pasado y no tiene, es un sinsentido. Pero yo al menos que no se metan con mi hijo, que por ser más tímido que el otro o tener menos herramientas sociales, que no le estén diciendo continuamente el nombre que le dice ese niño o que le pegue balonazo, porque si yo contara aquí en antena lo que está pasando, simplemente
Alexis, necesito Alejandro, que lo cuentes. Necesito que cuentes en antena.
Simplemente yo le digo a mi hijo Alejandro, aguanta. No, papi, es que todos hemos aprendido. Pero yo soy una persona que he crecido en barrios como Tamaracita o Ginamar. Yo no soy una persona que no he sufrido. Yo también he sufrido por mi condición, por mi pelo. Lo digo en antena, sí, soy pelirrojo. Y me decían el peli cuando era pequeño. Pero aquí yo he aprendido a sufrir. Le digo, Ale, tienes que sufrir. Tienes que sufrir porque esta sociedad es así. Pero llega un momento que ya no aguanto más. Y digo, bueno, vamos a hablar. Pues te puedes creer que tienen al niño más que localizado. Me dice la directora, mira, sí, ese niño es un molestón y es intratable, no podemos ya con él. Estamos de acuerdo contigo, vamos a activar el protocolo. Pero yo digo, vale, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Estás de acuerdo conmigo? No, que tenga que venir Alejandro. No puede venir. No, es que la consejería no permite que el niño esté en casa. Le va a parecer falta sin justificar. 25 días, creo, mal contado, porque no, ni lo he mirado, pero creo que son 25 días que lleva Alejandro en casa, porque la consejería no me soluciona un problema que reconoce. Yo he ido a primero de mayo, he llamado allí, y me reconoce el problema, y aquí el mundo sigue esperando por no sé quién. Pero un momento, que mande a Alejandro a clase, que no quiero. Que mi hijo, usted sabe que mi hijo va a sufrir si va al instituto mañana. Entonces mi hijo lleva aquí, ¿te puedes creer? ¿De vacaciones? En este mundo sin sentido.
No tiene ningún sentido.
Alguien se tiene que sonrojar. Javier, disculpa que siga. Se le tiene que caer la cara de vergüenza. No sé si el consejero o el presidente del gobierno de Canarias, pero me parece lamentable, Javier. Y ya con esto yo creo que ya lo que yo quería soltar lo he soltado.
Bueno, Alexis, tú dices que este niño parece ser que es un maltratador habitual, porque es un niño problemático.
Mira,
no le ha pasado a tu hijo solo. Dime.
Yo tengo una cosa que he aprendido con los años, Javier, y nadie para mí es malo. Nadie en esta sociedad, y menos ese niño, que a lo mejor es simple. Que te eduquen en casa, chico, como hemos hecho toda la vida aquí en Canarias. Que te eduquen en casa. Vaya usted para su casa y que lo eduquen en casa. Pero ¿por qué no hay una persona responsable que diga, no, este niño, por favor, que vaya para casa. Que vengan sus padres a hablar conmigo. Como se ha hecho toda la vida de Dios. Aquí, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué ahora es diferente? ¿Por qué mi hijo Alejandro tiene que sufrir? Y espérate, Javier, y con esto, yo he hablado con mi entorno estos días, con amigos y con conocidos de mi trabajo, y todos me hablan de un caso parecido. Y si no puede ser, es que alguien tiene que dar, esto tiene que salir a luz pública. En Canarias, a día de hoy, no sé cuántos niños están sufriendo lo mismo que mi hijo Alejandro. Y por favor, responsables de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, pongan freno y déjese de tanto viejito y de tanta dieta y de tanto mirarse al ombligo, que aquí simplemente somos humanos y tenemos derecho a ser felices y a recibir una educación como mínimo, sin que nadie se meta con nosotros.
Alexis, ¿cómo detectaste que a tu hijo le
bueno, pues, te puedes creer que mi hijo, si te yo contara, mi hijo lloraba todos los días, que se me quedaba en el coche, o sea, mi hijo todos los días no quería ir a clase.
Y fíjate si yo aguanto, Javi, fíjate si yo aguanto que lo enviaba a clase, ¿no? Mira, cariño, aguanta, aguanta, eso son boberías. Tú sabes, los padres, son boberías. Pero cuando ya esto ya se pasa de castaño oscuro, digo, espérate un momento, que no me da la gana, que voy a escupir, que voy a ir a los medios.
Pero ¿cuál fue el detonante, Alexis? ¿En qué momento dijiste, no, esto no puede ser? Bueno, no puedes aguantar.
Bueno, pues desde octubre, estamos en mayo. Fíjate si hemos aguantado aquí en casa. Fíjate, te digo una cosa, yo ya fui al instituto, no quiero poner nombres, y unos responsables me dijeron, Alexis, estamos de acuerdo contigo. Y yo les dije, pues yo no tengo nada contra ustedes, se los digo contra el amor del mundo, pero yo a mi hijo no lo mando aquí. Pero que sepa usted que se está me da igual. Y cuando lo escuche, quien lo tenga que escuchar, que verás tú cómo van a poner la solución rápidamente. Y si no la ponen, no tienen vergüenza, te lo digo en serio.
¿Tú qué es lo que pides? ¿Qué le pides a la administración, a la consejería?
Que trabajen, fíjate qué sencillo. Que trabajen por los niños de Canarias. Que los niños no pueden ser... Esto no estamos aquí en la... No estamos en los 60. Estamos en una sociedad evolucionada, supuestamente. Donde tenemos que amarnos, abrazarnos. Cuando tenemos que abrazar al inmigrante que llega a Canarias. Que, por cierto, nadie abraza a un inmigrante. Me parece increíble que esos niños vienen aquí. Hay un montón en el IES San Mateo. Y menos mal que los niños de hoy en día, fíjate qué bonito, que salen abrazados por la puerta afuera. Y te lo juro que me dan ganas hasta de llorar. Dios, esto es la evolución de la sociedad. Tenemos que abrazar a todo aquel. Todos tenemos derecho a vivir en este mundo. Y mi hijo de Alejandro tiene derecho a ser feliz. Donde quiera que sea.
Oye,
yo voy por la calle, imagínate, Javier, yo voy por la calle y me dice, Chayo, tú, como sabes que somos aquí, algunos, Chayo, tú, ¿qué haces? ¿Verdad que sería horroroso que se metieran conmigo por la calle? Pero es lo mismo, no se dan cuenta que son niños todavía.
¿Qué comportamientos viste tú en tu hijo Alejandro?
Bueno, simplemente, su conducta? Simplemente que no me hablaba, y yo que intento sacarle las palabras, digo, este mi hijo Alejandro no está bien, este niño no está bien. Venga, hijo, cuéntame, hasta que me empezó a sacar. Te digo, yo no tengo nada contra ningún niño. Es un problema de educación, un problema de falta de respeto, que sabes que la sociedad está muy mal, ya no hay respeto por nada. Y yo solamente quiero que ese niño diga, pero este momento, si este niño no me quiere hablar, o no me digas la palabra que me dices, no te la quiero reproducir porque no quiero dar pistas de quién es ese niño, porque es por la ley de protección. O sea, yo no quiero decir quién es el niño, simplemente quiero decirle, pues me dice, le dice todos los días, tontolaba. Oye, eres un tonto, mira para acá, qué tonto, imagínate, Javier. Entonces, simplemente, ojalá, mira, de verdad que estoy súper emocionado porque gracias por abrirme este huequito, que me parece grandioso, que al menos los oyentes de la cadena COPE o alguien del gobierno canario escuche mi intervención, porque si yo lo dejo ahí, si yo lo dejo a pasar, el mundo o Canarias sigue igual.
Alexis, si mañana te sientas con el consejero de educación del gobierno, sí, de Canarias, ¿tú, sí, qué le plantearías, qué le dirías para que tu hijo vuelva otra vez al colegio?
Mira, la solución la tengo fácil. A Poli, que además le conozco desde hace muchos años, me parece una persona encantadora, como hizo una labor increíble en Moya, le diría, vamos a ver, Poli, esto es muy fácil. Cambia el maldito protocolo. Que no podemos ir a sufrir. Los niños no pueden ir a sufrir a clase. Desde el minuto uno que reconoce el profesorado que hay un niño que está, no quiero hablar mal, molestando, para su casa. ¿Cómo? Que apriete un botón. Todo esto es con botones. Hoy en día todo tiene que ser con botones. Con un botón en la página web que se active el protocolo. Dice, no, es que usted tiene que... Que el niño no había activado el protocolo. Usted me está reconociendo que este niño es un molestón. Que este niño está insultando. Que este niño está dándole balonazo a mi hijo. ¿Usted me reconoce? Sí, lo reconocemos. Pues ya está. Llama a sus padres, como se ha hecho toda la vida de Dios. Y para su casa, niño, 15 días. Y verá que lo siento, lo que decirlo así en antena, pero a las malas a veces hay que leccionar a las personas, y en este caso a los niños, como es este toda la vida.
Alexis, ¿tu hijo Alejandro tiene señales físicas de ese maltrato?
No, eso, vamos, entonces sí que es verdad que lo denuncie, pero no, que va, para nada, estamos hablando de salud mental. La salud mental es muy importante y nadie le da importancia. Salud mental, por Dios, salud mental, es que no quiero hablar de suicidio, salud mental. Es que es muy grave, la salud mental.
Bueno, pues seguiremos.
Yo nazco para ser feliz, Javier. Yo nazco para ser feliz. Solo eso, ¿vale?
Preguntaremos a la consejería a ver qué nos dice. Alexis Acosta, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y contarlo aquí con nosotros.
Un abrazo, y le pido a todos los padres de Canarias que no se lo callen, por favor. Que no callen, que por favor, que alcen como si tenemos que montar una plataforma. Tenemos que ir a los medios o compartirlo en redes sociales. Gracias, Javier.
Un abrazo, Alexis. Son las 10:45 minutos. Hoy es 3 de mayo. Se celebra el Día de la Cruz. Cambiamos totalmente de tema. Hace algunos años, la verdad es que se llevaba a cabo una iniciativa que las cosas como son era bastante bonita. Era niños, niñas de diferentes colegios, pues enramaban una cruz en la Plaza de Santa Ana. Pero esto ya, pues, lamentablemente ha pasado a mejor vida. Pero, ¿cuál es el origen de la celebración del Día de la Cruz? Y aquí, en la capital, en diferentes municipios de Gran Canaria, ¿se lleva a cabo exactamente? ¿Qué se hace? Pues se lo vamos a preguntar a, quién sabe, Juan José Laforet, el cronista oficial de la capital, también de la isla de Gran Canaria. Hola, Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un cordialísimo saludo en este pórtico de la primavera, que lo señala también esta cruz enramada con flores multicolor y hojas aromáticas.
¿Dónde está el origen de esta tradición, Juan José?
Bueno, el origen está en la época en que Santa Elena, por encargo de su hermano, el emperador Constantino, pues fue a Jerusalén y buscó y encontró la cruz de Cristo, la verdadera cruz de Cristo, ¿verdad? Esa cruz había sido robada en un momento determinado, se volvió a rescatar, entonces se decidió cortarla en varios trozos que se enviaron a Constantinopla, a Roma y otro al propio Jerusalén, y un cuarto trozo se hizo en astillas que se distribuyeron por todos los templos de la cristiandad, ¿no? Bueno, a partir de ese momento empieza el gran culto a la cruz, la cruz como símbolo de la cristiandad. Es cuando empieza y se instituye una fiesta, el 3 de mayo, como la fiesta de la invención de la cruz. O sea, la invención en el sentido de el establecimiento de la cruz como símbolo. Símbolo no de la muerte, no solo de la pasión que ya se celebró en Semana Santa, sino como símbolo de esperanza, de vida, de fe. Y entonces, ¿cómo se decora? ¿Con qué se decora? Con las flores de esa primavera efervescente, que en ese momento de mayo pues está en su plenitud, y conecta todo ello con las antiguas creencias y las antiguas celebraciones del esplendor de la primavera, de las flores, de los bosques, que pues en civilizaciones paganas anteriores pues ya se venía celebrando, y eso hace que también hubiera la celebración de la Maya, en referencia al mayo, esa joven vestida de blanco y con la corona de flores, ¿verdad? Que pasa la tradición española, que Lope de Vega la canta, Cairasco de Figueroa nos deja la invención de la cruz, ¿verdad? Pero todo eso llega, y en Gran Canaria, una isla donde la primavera siempre fue feraz, efervescente, llena de flores multicolores, pues pronto se vio que las pequeñas cruces junto a las ventanas, junto a los balcones, o en grandes cruces que estaban en los caminos que conducían de una población a otra, en lo alto de las montañas, ¿verdad?, pues se enramaran y llenaran la isla de cruces de mayo. Uh-huh. Bueno, eso es una tradición que se ha trasladado a través de los siglos, ¿verdad? En Las Palmas tenía una gran presencia, se fue perdiendo, por desgracia, se fue perdiendo. Después, durante años, se recuperó el hacer esas cruces en la Plaza de Santa Ana, las elaboraban niños de distintos colegios, pero tampoco se mantuvo. Ahora, la Casa de la Iglesia, con el concurso de distintas parroquias, de distintas asociaciones culturales, pues en Vegueta, en sus dos patios, ha inaugurado una exposición de cruces de mayo. Bueno, es una forma de mantener también esta tradición, de acercar a la gente para ver si puede volver a la calle estas cruces. Los patios también fueron testigos de cruces de mayo enramadas. En Vegueta yo recuerdo de ver cruces de mayo enramadas.
Aquí en Gran Canaria, ¿en qué municipio o en, vete tú a saber, en qué ciudad, en qué espacio, en qué zona se celebra de manera especial, Juan José?
Bueno, yo señalaría una ruta muy bonita, que es el Camino del Pino de Santa Brígida Teror, sobre todo en la zona ya desde Pino Santo Alto a los Arvejales, pasando por el Faro y después llegando al Álamo y llegando al mismo Teror. Ahí nos encontramos no solo en las casas particulares una cantidad de cruces enramadas multicolores, sino también en los cruces de estos caminos también una serie de cruces grandes enramadas, que son los propios vecinos quienes las enraman, y vamos de cruz en cruz hasta llegar a la Plaza del Pino, donde la misma cruz verde es enramada por los vecinos con la colaboración del ayuntamiento. Entonces vemos clara esa tradición. En Galdar también se está haciendo un esfuerzo y se está manteniendo por vecinos y ayuntamientos esta tradición de las cruces de mayo, pero también por otros lugares, si camináramos por San Mateo, por Tirajana, la zona de Tejeda, también encontraríamos cruces de mayo. Por desgracia, donde más se ha perdido son en las zonas urbanas más modernas y cosmopolitas.
¿Por qué se perdió aquí en la Plaza de Santa Ana, con lo bonito que era ese espacio lleno de chiquillos y chiquillas disfrutando de esa cruz enramada?
Pues fue hace ya unos años, eso se hacía en colaboración del ayuntamiento con distintos colegios, y quizá fue la falta de entendimiento, de ponerse de acuerdo para esa organización, porque cuando lo haces de esa manera que no es espontánea, pues todo ello conlleva pues una serie de permisos de ocupación de espacio, de seguro, de esto, del otro, y todo lo que se hace un poco burocrático pues termina que cuesta trabajo y a veces pues se pierde por ese motivo. Por eso esto debe renacer del entorno espontáneo de los vecinos, de las acciones de vecinos, de las cofradías que en Vegueta tienen su sede, ¿verdad?, en Vegueta y Triana, de asociaciones culturales, ¿verdad?, que colaboren con los colegios, colaboren con ellos. De esa forma más espontánea, pues yo creo que de nuevo arraiga, aprende, y puede ser. Y yo lo que también diría es que se recuperara, viera qué era esa celebración de la Maya en la isla de Gran Canaria hasta el siglo XIX, que recordaba Domingo J. Navarro.
Juan José Laforet, como siempre, un placer hablar contigo. Un abrazo, buen día.
Encantado, saludo, buen día.
Les advierto que las imágenes, ustedes tendrán la oportunidad de verlas en la web de COPE Gran Canaria, son indignantes, son preocupantes, intolerables absolutamente. Monumento natural Roque Nublo, que ya sabes tú, pues el Cabildo de Gran Canaria intentará en la medida de lo posible pues aplicar ahí como una especie de canon. Vamos a ver, no está sobre la mesa, pero no se descarta, fue lo que nos dijo el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Pues tiene una cantidad de suciedad absolutamente impresionante. Nos han llegado las fotos y vamos a hablar con la persona que lo denuncia. Hemos charlado en varias ocasiones con él. Lo tenemos ya en línea. Él es Daniel González, de la Asociación Ecologista Asaenegue. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, ¿qué te merece cuando hiciste esta foto? ¿Qué te merece? ¿Qué opinión te merece esta foto, Daniel?
Pues la verdad que es difícil describir los sentimientos que le entran a uno, ¿no? Es muy triste, sobre todo. Y al mismo tiempo es frustrante, es indignante y se le podrían poner muchos otros adjetivos.
Nosotros vemos lo que tú nos has enviado, ¿no?, que son varias fotos. ¿Hay algo más que no haya filmado, Daniel?
Yo lo que destacaría es que aunque esto está ocurriendo en el Roque Nublo y igual es donde más repercusión tiene por ser un espacio natural emblemático en la isla de Gran Canaria, lo realmente preocupante es que no solamente se limita al Nublo, sino que está ocurriendo en muchos otros espacios naturales. La presión que está sufriendo la isla en general es insostenible desde prácticamente cualquier punto de vista. Y imágenes parecidas a esas podemos encontrarnos en Guayadeque con mucha frecuencia, en el Barranco Azuaje, en el Barranco de los Cernícalos, en Tufia, en Arinaga, en Calío del Sur, en las dunas de Maspalomas, por supuesto, que no es un caso concreto, sino es algo que está ocurriendo en demasiados lugares.
¿Qué solución ves tú para intentar erradicar en la medida de lo posible estas imágenes tan intolerables?
Pues a corto plazo solo se me ocurre regular el tránsito de personas por todos estos espacios, pero es como un paño caliente. Realmente si nos vamos a la raíz del problema, terminamos donde siempre, ¿no? Estamos en un territorio muy pequeñito, muy frágil, y somos demasiadas personas. Entonces, regular desde luego que no es fácil, pero sí que es necesario de alguna forma establecer límites y sobre todo trabajar para ponerle freno al crecimiento sobredimensionado de la población, que como hablamos el otro día está muy ligado al modelo turístico que tenemos implantado.
Vemos imágenes también, ya me dirás tú, de especies autóctonas que están ahí en el camino muertas. La verdad es que llama
sí,
la atención.
Esa imagen, a ver, evidentemente es un accidente, pero también se puede interpretar que para que eso ocurre, y para explicarle a quien no está viendo la imagen, se trata de un juvenil, de un lagarto de Gran Canaria, aplastado en medio del sendero, pues para que eso llegue a ocurrir, para que ocurra un accidente de este tipo, imagínate el tránsito de personas tan bestias que deben estar habiendo por esos senderos, ¿no? Porque es una casualidad muy grande que un juvenil, que encima son animales ágiles y que se mueven con mucha rapidez, muera aplastado por un senderista.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque solución, la verdad es que fácil no la tiene, y posiblemente la gran mayoría, vete tú a saber, pues a lo mejor no son turistas, a lo mejor son locales los que tiran toda esa basura ahí, porque incluso en una cueva vimos una especie de vivar. ¿Es posible que sea como una especie de caseta para dormir ahí, lo que vimos en esa imagen?
Sí, estos son dos cuevas que están ocupadas, y además esto se ha avisado, están ocupadas desde hace varios meses en la embocada del Nublo, prácticamente debajo del monolito del Nublo. Es un despropósito. La verdad que lo que está ocurriendo en ese espacio, y como te digo, en muchos otros, es un auténtico despropósito, y no entiendo cómo se lleva tantos años sufriendo el problema y no se ha hecho absolutamente nada. En el Nublo, que igual ya han pasado 10 o 12 años desde que se empezó a sufrir este problema de masificación, y a estas alturas todavía no existe un baño público. Bueno, el baño público es el que se puede ver en esas imágenes, que parece que ha caído una nevada de tanto papel, tanta compresa y tanta toallita que hay en ese espacio.
La verdad es que es lamentable. Daniel González, como siempre, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día.
Por si el tiempo me arrastra a playas de cerca.
Y que canción más bonita con Pájaros de Barro. Llegaremos a las 11 de la mañana. El dúo que en principio fueron Los Rápidos, después fueron Los Burros, después El Último de la Fila, el último disco del Último de la Fila es de lo mejorcito que se ha hecho en el pop español, La Rebelión de los Hombres Rana. Ya en solitario, uno de sus primeros éxitos fue este, Quimi Portet, cantando en catalán, por una parte, Manolo García con un éxito tremendo en solitario. Vamos a escuchar este Pájaros de Barro, que es una preciosa canción para llegar a las 11.
Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo. Ya no soy.